Hablamos mucho de Bilbao, hablamos mucho de Vizcaya, hablamos de las cosas que van sucediendo, pero también estaríamos faltando a nuestra labor con los oyentes si no nos fijáramos en el futuro, si no nos fijamos en cómo construir una Vizcaya del 2050 que sea ilusionante y que responda a una pregunta que es clave: ¿qué llevaría una persona a elegir realizar su proyecto de vida y su proyecto profesional en y desde esta Vizcaya del mañana? Y creo, Koldo, que es lo que vamos a intentar responder, al menos en parte, durante los próximos minutos.
Bueno, más que responderlo nosotros, va a responderlo precisamente Jon Azúa, que es nuestro invitado. Jon Azúa, pues que tiene una amplia base académica, ingeniería, dirección de empresas, administración pública, al que, bueno, pues muchos reconocen también porque ha sido vicelendakari del gobierno vasco, consejero titular en diferentes carteras: industria, comercio y energía, sanidad, trabajo y seguridad social, secretaría de presidencia. Jon Azúa, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, bueno.
Bueno, Jon, lo cierto es que este libro, Vizcaya 2050, Bilbao Vizcaya Basque Country, primero, nos sitúa en un eje vertebrador, ¿no?, que es nuestra ría, es la ría de Bilbao, y es donde te sitúas precisamente para ver cuál puede ser la proyección de esa Vizcaya 2050.
Así es. Bueno, como sabes tú muy bien, esto, una iniciativa que tuvo la Cámara de Comercio de Bilbao para poder celebrar una doble efeméride, por un lado, el 135 aniversario de la constitución de la propia Cámara y, por otro lado, los casi 540 años del consulado de Bilbao, su antecesor. Y esto lo que me llevó también es a poder utilizar un doble icono que nos pudiera vertebrar todo el trabajo. Uno, la ría de Bilbao, que para mí es un reflejo extraordinario de lo que ha sido la historia del desarrollo económico de este país y también, como se podrá ver en este libro, el futuro. Y por otro lado, la importancia que el consulado de Bilbao supuso y lo que en sí mismo el hecho geográfico de la bahía de Vizcaya, extendida a lo largo del mundo, supuso, supone y supondría cara a la generación de nuevas redes y plataformas de desarrollo para el mañana.
Bueno, si miramos, primero habría que tener en cuenta el recorrido hecho hasta ahora, ¿no?, para luego pensar en lo que van a quedar en los próximos años hasta 2050, porque aquí la visión que planteas, Jon, es una visión deseada, ¿no?, de la que puede ser una Vizcaya deseada, pero que tiene, lógicamente, unos previos.
Así es. Bueno, en primer lugar es importante lo que comentas. Primero, esto no es un libro que lo que analice es diferentes escenarios posibles, potenciales, elegir alguno de ellos, ver qué consecuencias que podían tener, algunos catastrofistas, otros totalmente negativos y otros optimistas. Aquí lo que he optado es por un único escenario, es un escenario optimista que, como decías al principio en la introducción, es aquel en el que la gente se pueda, las empresas se puedan sentir confortables el día de mañana. ¿Cuál sería la sociedad que me gustaría vivir? Y por tanto, ¿qué es todo lo que tengo que hacer para conseguirlo? Pero todo esto no puede ser un sueño en el vacío, tiene que ser partir de lo que hemos hecho hasta ahora. En este momento especial, en el que parece que estamos sumidos en una tremenda incertidumbre, con mucha situación, enormes preocupaciones de cómo resolver todo esto, he pretendido, primero, tratar de explicar que aunque cada momento es distinto y cada crisis es distinta y cada situación conlleva nuevos problemas, que también cuando nosotros empezamos en el año 80 accediendo a un autogobierno, a qué dificultades nos encontramos, que todo lo que hemos hecho, toda esta sociedad vasca desde el año 80 hasta hoy, lo que nos ha permitido de alguna manera tener unos pilares, unas fortalezas, algo sobre lo que poder construir un futuro deseado que pueda afrontar con soltura, con positivismo, ese futuro, ese gran mundo de abundancia de oportunidades que tenemos por delante, que de lejos de verlo como problemas, deberíamos de verlos como enormes oportunidades a las que podemos dar respuesta para conseguir una mejor vida, una mejor Vizcaya, Bilbao, Euskadi para toda la sociedad. Ese es el proyecto que debemos buscar.
Porque, Jon, partimos de esos años 80 precisamente, estamos hablando de una economía en su día decadente, ¿no? Creo que te referías ahí incluso como obsoleta en su momento, ¿no? Una economía que atravesaba además y que tuvo que atravesar un proceso de reestructuración integral tras una gran recesión, pero que luego ha ido configurándose, en nuestra economía ha ido configurándose poco a poco como una economía potente, competitiva. Y eso es lo que nos permite pensar en un futuro deseado y un futuro que puede ser optimista.
Efectivamente. Efectivamente, la situación de los años 80 era terrible, ¿no? Estábamos en una absoluta depresión psicológica, social, por fruto de las consecuencias reales que teníamos. Veníamos de una tremenda crisis económica, industrial, que había puesto en solfa la totalidad de nuestro tejido industrial y económico. Parecía cuestionar toda la cultura manufacturera y la historia que había permitido en un momento determinado liberar determinadas regiones dentro del Estado. Prácticamente toda nuestra industria se cayó a nivel mundial, la crisis energética de los 70, la crisis industrial, la propia maravillosa aspiración de entrar en la Unión Europea era un verdadero sueño cuando todavía era una comunidad europea de pocos, pero al mismo tiempo fue tremendamente exigente y obligó muchos cambios. Estábamos hundidos en un terrorismo destructivo, terrible. Había un mundo de absentismo empresarial fruto del chantaje, de la extorsión, de la situación que se vivía. Los propios sindicatos tenían que aprender a vivir en democracia y tenían que adaptarse a la situación. Las propias patronales y el mundo empresarial tenían que reorganizarse ante una nueva situación desconocida. No teníamos una experiencia de gobierno, asumíamos un autogobierno desde, pues prácticamente desde nada, desde tener que reinventar las propias instituciones, empezar a construir todo un proceso que exigió toda una transformación de arriba abajo, además en un momento de tremendos cambios, en una región que nos considerábamos absolutamente periféricas del futuro que se alumbraba en aquel tiempo, ¿no? Pero había una cultura, unas raíces, unas ideas, un tipo de sociedad potente, una manera de afrontar los temas, y con esa ilusión, con ese apoyo colectivo, se pudo superar. Veintitantos años después nos encontramos con unos pilares, una solidez importante, en el que hemos conseguido un altísimo nivel de bienestar, un desarrollo económico que llama la atención en el exterior. Somos un ejemplo de revitalización de ciudades, urbanismo y territorio. Tenemos unos índices de desigualdad todavía en los que tenemos que trabajar muchísimo, pero superiores a la inmensa mayoría de lo que podríamos llamar las pequeñas zonas de privilegio existentes en el mundo. Y todo eso nos lleva a creer en el futuro, creer en nosotros mismos, creer en las enormes capacidades que tiene esta sociedad para poder afrontar un futuro que efectivamente es retador, que obliga a una serie de repeticiones disruptivas, como yo llamo en el libro, pero que nos puede llevar a ese estadio de éxito de esa sociedad confortable del año 2000.
Sí, esa sociedad, porque algunos pueden pensar, ¿no? Claro, el centrarse, por ejemplo, en Vizcaya 2050, no es un problema de ombliguismo, ¿no, John? Estamos hablando de que es que lo local realmente no solo importa, sino que es imprescindible, y a partir de ahí es donde debemos crear esta sociedad de futuro.
Así es, en absoluto. El que el título del libro sea Vizcaya 2050 y tenga un subtítulo que es Bilbao, Vizcaya, Basque Country, es un mensaje mucho más que palabras. No se puede entender haya en solitario. Primero, hay un mínimo integrador de partida que es el País Vasco en su configuración actual. La Vizcaya del 2050 no será ni físicamente, ni políticamente, ni administrativamente la Vizcaya de hoy. Será diferente, tendrá que integrarse además en ese mundo de redes que estamos viviendo. Yo planteo ir construyendo a base de muchas alianzas, muchos partenariados, una verdadera plataforma de nodos. Vizcaya ser un nodo, no será único, será un nodo. Esta Euskadi, este País Vasco, esta fachada atlántica, esta bahía de Vizcaya, será única y exclusivamente un nodo de un 50, al menos, entidades a lo largo del mundo en las que tendremos una vinculación. La gran ventaja, como tú decías, de lo pequeño, como nosotros, que somos una coma en el mundo, por decirlo de alguna manera rápida, esto, el gran problema o el gran tema que tenemos es que tenemos unas grandes ventajas. Esto de lo pequeño era hermoso, luego fue necesario y ahora es imprescindible, hace que lo local cada día sea muchísimo más importante. ¿Por qué tantas ciudades, regiones en el mundo que leen los mismos libros, que trabajamos con los mismos consultores, que trabajamos o están presentes las mismas empresas, que todos sabemos teóricamente sobre el papel lo que tenemos que hacer, y que se, aparentemente son muy similares las estrategias que siguen, porque muy pocas son las que tienen éxito y todas las demás fracasan. Está en el ADN de cada una de estas ciudades regiones, está en el capital social, está en la cohesión y está en la interacción con el resto del mundo. No para copiar el modelo de otros, pero sí para aprender y para adaptarlo a lo que nosotros tenemos que hacer. Y estamos hablando en este libro permanentemente de toda esa red que debemos ser capaces de tejer. Una red que no nos vendrá del cielo, una red que no, nadie está pensando en buscar el gran acuerdo para ver qué solución tiene que darle a lo que podríamos llamar Vizcaya de 2050. Somos nosotros los que tenemos que movernos, los que tenemos que hacer los cambios, los que tenemos que salir al mundo para conseguir esas interacciones y ese desarrollo. Tenemos que practicar una diplomacia económica distinta, tenemos que buscar una internacionalización potente, tenemos que aprender de los demás, tenemos que compartir, tenemos que dar y ofrecer valor a los demás, y tenemos que tener claro el propósito de lo que nos gustaría hacer. Y todo eso requiere un esfuerzo, lo que nosotros como sociedad estemos dispuestos a hacer en beneficio de esa mejor Vizcaya, mejor sociedad, mejor atención a las personas de la comunidad.
Sí, porque nada nos va a venir regalado, nada nos va a venir dado, ¿no? Hay que trabajarlo, efectivamente, ¿no? Y luego, claro, hay unas tendencias que no solamente hay que tener observables, sino que luego son tendencias que van a incidir en nosotros, ¿no? Los cambios demográficos, el cambio climático, las grandes tendencias mundiales, quiero decir.
Así es, efectivamente, a partir de qué somos, qué pilares tenemos ahora, el libro contempla un análisis muy detallado de todas las transformaciones, cambios y megatendencias que ya están aquí, que no llegarán en el 2050, sino que ya están aquí, y que todo ello lo que he intentado es integrarlo de la mejor manera posible en lo que he llamado finalmente las olas de oportunidad. Todo ello hoy, si lo vemos uno por uno, parece que todos son grandes problemas, grandes limitaciones, grandes barreras que nos van a obligar a un cambio tremendo y que nos dejan fuera del mundo. La idea es poder identificar en todas y cada una de estas verdaderas transformaciones y tendencias cuáles son lo que yo he llamado las revoluciones disruptivas que tenemos que hacer como país, y tenemos que buscar un cambio fundamental en al menos cuatro temas que exigen una actitud totalmente distinta. El sistema educativo, de arriba abajo y a lo largo de toda la vida, si tenemos adaptarlo a esa nueva realidad, lo que he llamado los ecosistemas integrados, no solo tecnológicos, no solo industriales, sino ecosistemas también sociales que permiten una enorme interacción de todo tipo de actividad económica a desarrollar en un territorio y en el mundo, la necesidad de apostar, sí, por todo el sistema ciencia, tecnología, innovación, pero también arte, cultura, identidad, formación humanista y en todos los niveles. No se trata de hacer un país solamente de doctores, se trata de hacer un país que toda persona que viva en él aporte valor desde su desarrollo profesional, desde su capacidad, desde una formación directa para esa vida, y una auténtica disrupción en el mundo tecnológico desde y para el humanismo. La tecnología se vende en el supermercado. Lo verdaderamente importante es cómo aplicar esa tecnología desde las personas y en favor de las personas. Y todo esto obliga a un liderazgo y gobernanza distinta. Tenemos que abordar una profunda revolución de las administraciones públicas, tenemos que abordar una reforma importantísima de la gobernanza de todo este territorio, de todo este país. Tenemos que potenciar el liderazgo, la asunción de riesgos, el tomar decisiones muchas veces no demasiado confortables, y tenemos que dotar a todo este territorio de sucesivas nuevas infraestructuras de carácter inteligente, no solamente físicas, que también, sino más de formación, sociales, etcétera. Todo esto es lo que efectivamente no nos viene del cielo. Todo esto debe llevarnos a plantear en qué medida estamos dispuestos de verdad a asumir esas transformaciones como personas, como comunidad, como sociedad. Hay que tener en cuenta que tenemos que interactuar con una cantidad de cambios que van a acompañar todo nuestro desarrollo en esos próximos 30 años. Nuevos jugadores y roles de todo el mundo, a lo largo del mundo, un nuevo pensamiento económico que estamos reconstruyendo en sustitución de la vieja socialdemocracia, por supuesto de otros sistemas mayoritarios, la nueva diplomacia económica y social, el nuevo vector humanismo-tecnología, nuevas instituciones que tendrán que ser reformadas, creadas o inventadas, y un rearme de la calidad democrática que de hoy podemos ver día a día, que a lo largo del mundo está bastante debilitada. Todo esto, además, poniendo el foco absolutamente en las personas. ¿Qué es lo que demandan las personas, las comunidades, las sociedades de las que formaremos parte? Y todo esto hay que hacerlo. Y todo esto, aparentemente, el 2050 no es una fecha mágica. Es una manera de provocar un reclamo, una reflexión de un largo plazo, pero que está aquí a la puerta de lo que hagamos hoy, de lo que hagamos en los próximos años. Y es una manera de interpelar, sí, a la juventud para decirle, tú vas a vivir en el año 2050, todos los que están hoy en la universidad, que están terminando, que están trabajando, los jóvenes que están hoy sin empleo, sin formación, les queda por delante hasta ese 2050 toda una vida, 30, 40 años que van a vivir trabajando. Y luego otros 20 seguramente fuera del trabajo formal. ¿Todo eso qué significa? Que para ellos es ese gran mundo de oportunidades que hay que construir. Pero no solo para ellos, es para todos los que hoy, en cualquier lugar, tenemos una determinada responsabilidad, del nivel que sea, que tenemos que seguir trabajando. Tenemos que dar pedales para que en esos pocos 30 años que nos quedan por delante hasta el 2050, ser capaces de hacer muchísimas cosas para que el 2050 sea efectivamente una sociedad deseada en la que nos sintamos cómodos y a gusto por desarrollar un proyecto vital y un proyecto profesional a la vez.
Sí, porque aquí lo que planteas en ese 2050 es esa línea de tiempo, ¿no? El que tiene que marcar los ritmos y las transformaciones que lógicamente tenemos que emprender para llegar a la conclusión de un escenario deseado.
Así es, esto no es darle a un botón y ya estamos en el 2050 y ya está hecho, no. El último capítulo del libro se plantea con un sistema de narrativa imaginativa, un storytelling, el situar a una persona, la mujer que preside en ese momento la Cámara de Comercio de Bilbao en el 2050, que se hace una reflexión de decir qué es todo lo que tuvimos que hacer desde los años 2020 hasta hoy para haber conseguido lo que hemos conseguido. Y ahí identificó 100 elementos, otra vez cogiendo el elemento vertebrador de la Ría de Bilbao, para poder, sobre esos 50 nodos iniciales identificados, establecer 100 líneas de actuación, 100 innovaciones clave que siempre enfocadas hacia la persona y el bienestar social nos hayan permitido llegar hasta ahí. Todos los cambios, todas las transformaciones, todas las revoluciones disruptivas que tenemos que abordar, toda la red de alianzas competitivas que tenemos que poner en marcha, porque en definitiva de lo que se trata es de apropiarnos de nuestro futuro. Hay dos maneras de llegar al 2050. Una es dejarnos llevar y, por tanto, será lo que otros decidan o lo que nos quede. Y una segunda es apropiarnos de nuestro propio futuro y decir, no, yo quiero este tipo de sociedad, yo quiero este tipo de mundo, yo quiero dejar esto a esas próximas generaciones, yo quiero vivir en ese mundo de esta manera. Y eso me obliga a pensar en los demás, a pensar en un mundo mejor, a pensar lo que tenemos que hacer y sobre todo a hacerlo, no solamente a dibujar ese bonito esquema de futuro. Cuando yo escribí este libro, que incluye una serie de contrastes, yo mantuve más de 25 personas que identifiqué de alto nivel, con un cariño a este país, con un compromiso y que al mismo tiempo dirigen determinadas ramas de actividad a lo largo en lugares importantes del mundo, les pedí hacer esa pregunta de qué es lo que deberíamos encontrarnos en el 2050 y todo lo que tendríamos que hacer hasta entonces, ¿no? Y algunos de ellos me decían, eres excesivamente optimista porque planteas un mundo estupendo en ese 2050 para nosotros. Y es porque todavía no habéis leído el libro completo. Porque efectivamente es tremendamente positivo. Y es lo que pretende provocar la reflexión para poder conseguir y demostrar que podemos conseguir ese
pues
no está mentira, pero que no nos viene del cielo ni es gratis.
Pues Jon Azúa, gracias por el libro y gracias por estar con nosotros en esta mañana, ese Vizcaya 2050, Bilbao Vizcaya Basque Country. Eskerrik asko, Jon.
Muchas gracias a ti y un saludo a todos.
Eskerrik asko.